el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día de este jueves con mucha actividad en Madrid, entre otras cosas porque tenemos a Rafa Nadal en la caja mágica.
La pista a punto de entrar a este estadio, el jugador español, Rafa
Son las últimas tardes con Rafa Nadal en Madrid, al menos nos va a quedar una más porque hoy el balear acaba de ganar a Darwin Blanche, un estadounidense de 16 años, 6-1, 6-0 en apenas una hora. Cuando Blanche nació, Nadal ya había ganado más de 20 títulos del ATP, de hecho 3 años antes de que naciera, Nadal ya había ganado su primer título en Madrid. Estamos en la pista, Manolo Santana. Hola, David Robledo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, Rafa Nadal volvía a jugar en Madrid y la verdad es que ha vuelto a lo grande, pasando por encima de Darwin Blanche, como bien decís, por 6-1, 6-0, pues eso, en apenas una hora. La verdad es que el joven americano pues no ha sido rival para el campeón español, que no ha tenido que forzar la máquina para llevarse el partido. De hecho, se le ha visto en algunos momentos sacar y golpear con bastante prudencia, cuidándose al máximo. Algo que lógicamente no le va a servir contra Alex de Miñaur, su próximo rival, y que viene de derrotarle ya en el Conde de Godó, que será un rival mucho más duro, mucho más difícil, mucho más exigente. Veremos si Rafa está dispuesto a dejarse todo para intentar seguir un partido más, una ronda más, o sigue con su especie de puesta a punto de cara a retos mayores como Roland Garros o los Juegos Olímpicos. Nadal, eso sí, ha hecho las delicias del público madrileño, que ha llenado hasta reventar la pista. De hecho, había mucha gente con la que hemos podido hablar que se ha quedado sin entradas, gente que venía de Italia, gente que venía de muy lejos para verle y no ha conseguido tickets, no ha conseguido boletos para poder verle en directo. Nadal, de hecho, ha querido, pues eso, a modo de despedida, agradecer todo el cariño y todo el apoyo del público, que dice que hace que sea para él este torneo incomparable a cualquier otro.
Este es Rafa Nadal, feliz sobre la tierra batida de Madrid en Televisión Española.
Al menos 2 días más, o sea que bueno, no, contento, ¿no? Al final, bueno, es verdad que él es un jugador muy joven, he estado correcto y feliz. Esto me da la oportunidad de jugar un día más aquí en Madrid, que para mí significa mucho. La semana pasada no pudo ser, esta semana seguro que va a ser muy difícil. Estamos casi de regalo, ¿no? O sea que feliz de salir a la pista otra vez más. Con la ilusión de hacerlo de la mejor manera posible, esto sin ninguna duda, voy a intentar estar competitivo. Pero bueno, yo creo que tengo que seguir mi camino, ¿no? Intentar hacerlo lo que pueda, intentar seguir mejorando. Y para mí es una oportunidad, o sea que voy a hacer lo posible.
El público en Madrid ya sabes que te adora.
Yo creo que he tenido la suerte, yo más que ellos, de poder jugar enfrente de todos ellos durante muchísimos años, ¿no? Más de los que hubiera imaginado jamás. Para mí es, aparte de todos todas las victorias, todos los momentos inolvidables, el tener la oportunidad de jugar enfrente de todos vosotros, pues para mí siempre ha sido un verdadero placer, ¿no? El apoyo que he recibido aquí el apoyo que he recibido aquí en España, en Madrid, desde la primera vez que jugué, es difícil de comparar con cualquier otro lugar. O sea que solo puedo decir gracias y nos vemos en 2 días.
Gracias.
Rafa Nadal, protagonista indiscutible en la portada de este enfoque del deporte, pero aquí en Madrid y en Onda Madrid también estamos pendientes esta noche de la Euroliga. A las 9, Real Madrid-Baskonia en el Palacio. Ganar es casi sacar el billete a la final a 4 de Berlín. Ahora estamos en la calle Goya. Antes nos damos un paseo por nuestro mapa de noticias y sonidos del día. El Madrid quiere ser campeón de Liga cuanto antes, le faltan 7 puntos y mañana va a buscar los primeros 3 a Anoeta. Mendy y Bellingham no viajan, Rodrigo sí, a pesar de estar superando una gripe. La gran pregunta es cómo afronta Ancelotti la Liga en medio de las semifinales de la Champions contra el Bayern.
Hasta que la matemática nos da la Liga, tenemos que pelear, luchar, porque lo estamos haciendo muy bien para tener la dinámica buena y también para preparar bien los próximos partidos de Champions. Es importante que esta dinámica sea buena y hay solo una manera, que es intentar competir y sacar lo máximo. Ganar es lo mejor.
Turno para los Militao, Ceballos o Guler. Courtois volverá a tener minutos en 9 días ante el Cádiz. La idea es que todos lleguen a punto al tramo crucial de la temporada, incluido Vinicius, elegido mejor jugador del último mes.
Ha llegado la mejor época de la temporada, de los partidos importantes, y está en mi mejor versión, es lo mejor que puedo dar para ellos. Ha llegado nuestro momento, ¿no?, donde siempre deseamos estar. Y hemos pasado una semana muy importante, muy buena para nosotros. Tenemos que seguir así para llevar a Madrid al topo, que es ganar la Champions.
Xavi Hernández, o donde dije digo Diego, 3 meses repitiendo que se iba del Barcelona porque es desagradable y cruel, eso lo ha dicho él, y ahora lo que dice es que se queda, y Laporta tan contento.
Las circunstancias han cambiado, y muchas veces lo ves de una manera y otras de otra, y por eso digo que rectificar, ¿no? Dicen que es de sabios, pues aquí estamos para esto.
No voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo por no haber conseguido los objetivos, pues reventarlo todo.
Ayer le dije al presidente que me siento fuerte, tengo ganas, pienso que el proyecto no está terminado, así lo siento de verdad, de corazón.
El Atlético de Madrid juega una final el sábado, recibe al Athletic en el Metropolitano y otra derrota lo saca de la zona Champions. Hoy la plantilla ha comido junta para recordárselo. Gabriel Paulista se va a perder el partido frente al Athletic por un esguince de tobillo. Morata está disponible. Llorente, Witsel y Hermoso vuelven al once. Nuevo capítulo en el enrevesado lío de la Federación. El gobierno no se fía de Rocha, pero Rocha será proclamado presidente mañana, eso sí, solo para convocar elecciones y tutelado por un comité de control. El CSD volverá a reunirse el martes e insiste en que nadie investigado o con un expediente abierto representará al fútbol español. Y a todo esto, la FIFA y la UEFA dicen que están preocupadas por la injerencia del gobierno de España. Fútbol internacional, la Premier está que arde. Hoy Manchester City-Brighton, el Liverpool se cae de la pelea tras caer ante el Everton. Y en Francia el Paris Saint-Germain aplaza el Lyon, ganó al Loguen, pero el Mónaco también al Lille. Luis Enrique será campeón si vence el sábado al Le Havre. Lo que es seguro es que volverá a ser preguntado, gane o no, por el futuro de Mbappé.
Voy a hacer la estrategia que normalmente hago, que es el disco rayado. ¿Sabéis el disco rayado? ¿Cómo se dice disco rayado?
Disque
rayé. Disque rayé, disque rayé. C'est simple. Disque rayé, y contesto siempre lo mismo. Cuando el señor Kylian Mbappé hable públicamente, después os explicaré.
Baloncesto, además del Madrid-Baskonia de la Euroliga, que arranca a las 9, enseguida estamos allí. Hoy ha pasado por el partido de la una Tony Ten, técnico del Fuenlabrada. Tras 5 triunfos seguidos en la Leboro, ha pasado de pelear por no bajar a hacerlo por subir. El sábado recibe a uno de los gallitos de la categoría, el Guipúzcoa.
Claro, eso es importante, porque venimos escalando, ¿no? Has cogido ya el pelotón, vienes escalando, has cogido ya el pelotón, y ahora queda los últimos kilómetros, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora no tenemos que cambiar la mentalidad, no pensar en que ahora ya hay presión porque si pierdo me quedo fuera, porque ahora mismo estoy, ¿no?
Por cierto que hoy en el otro enfoque vamos a profundizar en la figura de alguien que está cumpliendo su sueño.
Un honor poder representar el baloncesto español, catalán y de Badalona. Y bueno, es un paso importante, es el siguiente paso y habrán más detrás. Poder mostrar a los jóvenes entrenadores que creo que siempre hay una oportunidad, ¿no?, y un camino para cada uno, que he tenido fortuna, pero a la vez he disfrutado mucho el camino aquí en la NBA y en este país.
Es Jordi Fernández, primer técnico español de la NBA, ya ha sido presentado por los Brooklyn Nets. Y en el Masters 1000 de Madrid, aparte de lo de Nadal, victoria de Roberto Bautista. Esta tarde acaba de caer Albert Ramos, ahora juega Carballés, y en el cuadro femenino, Sara Sorribes sigue adelante, Jessica Bouzas eliminada.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
El mejor Baskonia posible, estoy seguro de ello, porque ellos van a reaccionar tras la derrota, tienen que reaccionar seguro, y nosotros tenemos que esperar eso, un Baskonia enrabietado y nosotros demostrar la misma energía o más. Un partido mucho más difícil, mucho más, y tenemos que estar preparados para ello.
Chus Mateo no se fía, esa es la otra gran cita hoy en Madrid y en Onda Madrid, el segundo partido de los cuartos de la Euroliga, Real Madrid-Baskonia. Dice Chus Mateo que este Baskonia será otro Baskonia. Hola, Nacho Aranda.
Hola, ¿qué tal, Rodri?
Pues tiene pinta, ¿no?, de que no será claro. Tan fácil.
Tiene mucha experiencia Chus y sabe que los segundos partidos nunca se parecen a los primeros. El primero fue muy fácil para el Madrid, porque el Madrid estuvo muy serio, muy intenso, y porque había trabajado muy bien en el scouting las dos o tres cosas que tenía que hacer bien para parar a Baskonia y las hizo. Y Baskonia fue un equipo que se fue diluyendo. Verás cómo lo de hoy es diferente.
Bueno, vamos a contarlo todo a partir de las 9 de la noche. Ya a esta hora, abriendo el palacio, ya tenemos a la avanzadilla, ¿no? Del equipo de deportes.
Hemos mandado, por ejemplo, allí a un base. Un equipo sin un buen base, Hola, Nacho Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
¿Verdad que los segundos partidos rara vez se parecen a los primeros? Pero otro detalle a tener en cuenta. De los cuatro cruces, el Madrid ha sido el único que ha empezado el playoff ganando en casa.
Sí, eso te dice la igualdad que hay en la Euroliga, ¿no? Y que cualquier rival te puede ganar, ¿no? Creo que, como bien dices, ¿no? Creo que el segundo partido no va a tener nada que ver con el primero. Sobre todo teniendo en cuenta la superioridad del Real Madrid. Creo que salió muy mentalizado, muy sabiendo muy bien lo que tenían que hacer, muy concentrados todos los jugadores, el que salía del banquillo aportaba y bueno, creo que hicieron un gran partido y Baskonia pues no se pareció en nada por méritos del Madrid al que estábamos acostumbrados a ver. Hay que tener en cuenta, bueno, pues creo que es muy complicado al Real Madrid ganarle tres partidos, por eso yo creo que para Baskonia es una final y como dice Chus, van a salir de otra manera, ¿no?
Y tanto que es una final, solo el Real Madrid la temporada pasada ha sido el único en la historia de la Euroliga que ha podido levantar un 2-0 en contra. O sea que imagínate. Oye, Adrián, hola.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
En el primer partido, Marcus Howard, que es el peligro de Baskonia, el pistolero que mete de más de 30 por partido, solo hizo 15. Esa es otra de las claves, volver a parar a Howard.
Sí, un Madrid muy superior, como bien apuntaba Nacho, supo cuidar a base de defensa colectiva el peligro exterior de Baskonia con el mejor tirador de Europa, y no solo a Marcus Howard sino también a un jugador como Matt Costello, que va a sacar fuera de su zona de influencia a Poirier y a Tavares, que es el interior, y ahí el Real Madrid estuvo sensacional, además en ataque aportando prácticamente la totalidad de los jugadores, muy repartida la anotación, con Musa en 16, Facu 10, Poirier 10, 9 para Gessonia, 8 Yul, 8 Tavares, y parando sobre todo a ese caudal ofensivo. Si Marcus Howard tiene el día, Baskonia puede estar en partido, pero al final el Real Madrid, si se centra en parar a un jugador como él, pues la cosa se facilita.
Oye, Nacho, ¿qué te dice que se la haya pegado en el primer partido en casa el Barça? También Fenerbahce y también Mónaco. Este segundo cruce, los de hoy, los de mañana, empiezan a ser imprevisibles, ¿eh?
Sí, bueno, yo, Mónaco, Fenerbahce y Barcelona Olympiacos, yo preveía que iban a ser eliminatorias muy igualadas. Lo que nos esperábamos, como comentamos el martes, es la derrota del Panathinaikos, ¿no? Pero bueno, me dice que yo creo que al final Panathinaikos creo que tiene superioridad en el banquillo y que creo que al final sacará la eliminatoria. Pero las otras dos van a estar igualadas y bueno, no va a ser fácil ir a Turquía en Mónaco y el Barcelona en Olympiacos lo va a tener complicado. A mí el Olympiacos ayer me gustó, un equipo muy, muy físico, muy, muy sólido, que ha perdido talento en ataque sin Slukas ni Bezenkov, pero con una grandísima defensa y han llegado en un gran momento. Ganaron antes de este playoff, ganaron de los últimos 11 partidos 10 y además con jugadores con mucha experiencia, y lo va a tener muy complicado el Barcelona.
Bueno, pues para todos los oyentes que lo vayan a ver por la tele, pero quieren que se lo expliquen bien, tienen el 106 de la FM, y para los que no tengan el canal de pago, en la radio lo televisamos.
El Madrid siempre se ha llevado la serie cuando ha empezado ganando, que siga la racha, sí. Y que lo sigamos pasando bien aquí en la
Seguro.
Radio. Gracias a los tres.
Hasta luego.
Gracias.
Chao, gracias.
Y antes de ir con las noticias futboleras, con la previa de la jornada de Liga que ya tenemos encima, el lío de la Federación. Pedro Rocha va a ser presidente mañana, pero solo para convocar elecciones. El CSD no lo inhabilita de momento, pero como no se fía de él, crea un comité de control para que supervise la transición. El martes vuelve a reunirse y como Rocha ya será presidente, ahí sí podría inhabilitarlo. Ramón Fuentes, día muy agitado en el Consejo Superior de Deportes.
Día intenso, la verdad, porque el Consejo Superior de Deportes ha sido oficial a última hora de la mañana que crea esa comisión de normalización que va a ser la que va a tutelar el funcionamiento de la federación, una federación donde mañana, o muy tarde el lunes, Pedro Rocha tendría que ser nombrado ya presidente, va a ser el encargado de convocar las elecciones ya para después de los Juegos al resto de organismos, y durante todo ese tiempo ya digo que sería esa comisión de normalización quien tutele el funcionamiento de una federación cuya junta directiva o gestora quedaría para funciones puramente administrativas. Además, se retrasa el martes la comisión directiva directiva que estaba prevista para hoy del Consejo Superior de Deportes para ver qué medidas adoptan con Pedro Roche y la comisión gestora después del expediente que le abriese el TAD por supuestas infracciones muy graves. Y lo último ha sido un comunicado conjunto de FIFA y UEFA donde precisamente insisten en que quieren saber más información acerca de que hasta qué punto hay o no injerencia en esta decisión que ha tomado el Consejo Superior de Deportes en el funcionamiento de la federación. Así que todavía quedan muchos capítulos en esa historia.
Y ahora sí, el fútbol. Al Madrid le faltan 7 puntos para ser campeón y quiere sumar los primeros 3 mañana en Anoeta. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes, Rodri.
Objetivo 7 puntos y con rotaciones, esta vez muchas rotaciones.
Sí, seguramente sí, más de las esperadas en un principio, porque hoy hemos conocido que Bellingham no ha podido entrenar porque ha tenido un problema con una gastroenteritis inoportuna esta última noche. De hecho, no está en la convocatoria. Bellingham no viaja mañana a San Sebastián. Ferland Mendy todavía no está del todo a punto después de esa sobrecarga que ya le dejó fuera del Clásico y tampoco viaja a San Sebastián. Así que sin Bellingham, sin Mendy, aparte de Alaba y Courtois, que de momento no cuentan, Rodrigo no ha entrenado esta mañana, ha quejado de un proceso gripal, sí está en la lista, sí viaja, pero seguramente no sea titular, así que ahí ya tenemos un buen ramillete de posibles sustitutos y rotaciones. Por lo tanto, lateral izquierdo mañana, en principio Fran García, puede entrar Milito en el centro de la defensa para darle descanso a Rüdiger, arriba sustituyendo a Bellingham, todas las papeletas para Brahim y posiblemente sustituyendo también a Rodrigo la posibilidad de que juegue Joselu. En el medio es posible que también veamos algún refresco en caso de Valverde, que está muy machacado, juegue Modric junto a Kroos, su segundo partido como titular de manera consecutiva, pero como tú decías, lo importante, veremos un Real Madrid muy competitivo, porque como ha dejado claro esta mañana Ancelotti, aquí lo importante es sobre todo conseguir los 7 puntos que necesitan para ser matemáticamente campeones de Liga.
El objetivo es muy claro, porque nos faltan 7 puntos para tener la matemática de ganar la Liga, entonces tenemos que intentar de hacer 7 puntos lo más antes posible. Tenemos en cuenta que un partido complicado, siempre lo ha sido, contra la Real Sociedad, intentar de ganar.
A mí me gustaría hablar sobre Arda Güler. ¿Cómo ha sido su actitud y su trabajo en el día a día?
Está bien. Como he dicho, hace tiempo que es disponible, no ha tenido la oportunidad porque ha sido un partido muy exigente, puede jugar en cualquier momento.
Yo te quería preguntar si mañana es el día para ver a Militao ser titular después de la lesión.
Ha mejorado su nivel, todavía no está al 100%, porque, como he dicho, le faltan minutos de juego. Puede ser, como puede ser que no. Tengo que pensarla bien, la alineación, como hemos dicho, porque todavía el desgaste ha sido grande, todavía algunos jugadores no han recuperado 100%. Tengo que pensar algunas cosas, incluido la portería.
Con Courtois, que está a punto de caramelo contra todo pronóstico. Bueno, el partido es contra la Real, pero hoy Ancelotti ha hablado más del Barcelona.
Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club, me parece una decisión correcta que se queda.
Usted, que lleva más de 30 años prácticamente en los banquillos, cuando da su palabra sobre un proyecto, cambiar de opinión, ¿la palabra es más importante que un contrato o no?
Bueno. Qué pregunta. Todo es importante, creo que tenemos que respetar también los cambios de opiniones, no pasa nada, no hay nada escrito. Nada de esto. ¿Cuántas veces he cambiado de opinión yo? Muchas veces a lo largo de mi carrera, cambiar de opinión es lícito, es permitido.
El presidente del Barcelona, Laporta, Joan Laporta, ha pedido la repetición del partido.
Sí, he leído. Yo creo que todo el mundo, también vosotros, os has dado cuenta de estas declaraciones. Entonces no tengo nada que añadir en esto. Son opiniones, las palabras en Italia se dice los lleva el viento.
Y por alusiones, Laura, si hemos preguntado mucho a Ancelotti por el Barça, es porque hay tomate en Barcelona. Hoy se ha escenificado lo imposible, el acuerdo que vincula a Xavi con el club la temporada que viene, después de que Xavi ya escenificara su adiós hace unos meses. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero que había que preguntarle a Xavi, evidentemente, es por qué ha cambiado de opinión.
Sí, equivocada, porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos, creo que, estabilidad, que la gente joven que le hemos dado la oportunidad, pues creen en nosotros, no solo la gente joven, sino toda la plantilla me ha dado su apoyo. Son las razones principales y, evidentemente, la confianza del presidente y de Deco. Si no, esto no tiene ningún sentido.
Dice que se siente más fuerte y eso es importante porque también asume que lo que él llama entorno no va a cambiar.
No, mi opinión del entorno va a seguir siendo cruel, va a seguir siendo desagradable en situaciones adversas. Pero ayer le dije al presidente que me siento fuerte, tengo ganas. Pienso que el proyecto no está terminado y lo vamos a dar todo. Me veo con energía y con fuerzas para seguir este proyecto.
Un Xavi Hernández acompañado por el presidente Laporta se ha escenificado con un apretón de manos, también el director deportivo Deco, y las palabras más repetidas en los dos discursos han sido estabilidad, ambición e ilusión. Ha habido momento incluso para la emoción del presidente.
Transmite también generosidad y la verdad es que el barcelonismo puede estar orgulloso del... del entrenador que tenemos.
Y entre esos aplausos abrazaba a Xavi Hernández al presidente para que acabara su discurso. Una decisión que se toma por encima de las personas, por el bien del club y que apuesta por dar continuidad a un proyecto que dicen será ganador.
Y el Atlético de Madrid no va a jugar ninguna final esta temporada, pero si hay un partido que se le parece a una final es el del sábado, recibe a las 9 al Atlético en el Metropolitano y otro tropiezo lo saca de la zona de Champions, Daniel Martín.
Lo único que le queda al Atleti, sí, esa pelea por la cuarta plaza que tan cara está este año, así que es una final en la que no se puede fallar. Será la cuarta vez que se enfrenten este curso los dos equipos, las tres anteriores han acabado con victoria para los de Bilbao y mucho tendrá que cambiar el Atlético de Madrid para llevarse los tres puntos. No pueden repetir la imagen que han dado en los últimos partidos y si hay un motivo que da esperanza a los colchoneros es que se juega en el Metropolitano, donde sacan su mejor versión, así que a ver si a la cuarta va la vencida y consiguen llevarse la victoria. En lo deportivo, malas noticias para Simeone, hay una nueva lesión, ahora es Gabriel Paulista quien cae, se retiró lesionado del entrenamiento de ayer y tras las pruebas realizadas esta mañana se confirma que sufre un esguince de tobillo que le tendrá apartado en los próximos partidos. Por tanto, se une las bajas de Lemar y Memphis por lesión y Savic por sanción. La parte positiva es que Álvaro Morata, que ya entrenó ayer, lo ha vuelto a hacer hoy con total normalidad, así que veremos si entra en la convocatoria para el partido del sábado. En cuanto al once, se esperan tres cambios con respecto al partido del Alavés. Saldrían Azpilicueta, Savic y Nahuel Molina y entrarían Mario Hermoso, Witsel y Llorente. Por su parte, el Athletic Club lleva, tras haber empatado sus dos últimos partidos de Liga, pero con el subidón de la Copa, y ya sabe lo que es ganar en el Metropolitano esta temporada. Para ellos también es una final a la que llegan con una baja segura, la de Óscar de Marcos, que cumple sanción, y la duda de Yuri, que hoy no ha entrenado con el grupo y será duda hasta última hora.
Tiempo, Matt. Poblador está especialmente sensible con quienes peor lo están pasando y hoy ponemos el foco en el Fuenlabrada de Alfredito.
Un punto separa al Fuenlabrada del descenso a Segunda Federación. 5 derrotas consecutivas sumieron al club en la decisión de prescindir de Carlos Martínez para volver a tirar de Alfredo Sánchez Benito en un intento de salvar al club tal y como hiciera la temporada anterior. Estas serán sus 5 finales. Fuenlabrada-Teruel, rival directo, el conjunto aragonés con 35 puntos por 38 del Fuenlabrada, también considera este partido una auténtica final. Logroñés Fuenlabrada, otro club inmerso en la batalla por la permanencia y agotando sus últimas posibilidades. Es penúltimo con 28 puntos a 10 del Fuenla. Fuenlabrada Arenteiro, el cuadro gallego se encuentra en tierra de nadie y solo luchará por su prestigio. Real Unión Fuenlabrada, el cuadro vasco está solo un punto por encima del Fuenlabrada. Y quinta final ante el Cornellá y en casa otro cuadro que con 34 puntos también está en la lucha por la permanencia. Será la constante de este tramo final de temporada para el equipo de Alfredo, que solo jugará un partido ante un rival que no se juegue nada.
Trato de convencerles de que son mejores de lo que son y en realidad lo han hecho, ¿no? Porque han sido capaces de este año de ganar al Depor, de ganar al Nástic, de ganar a Ponferradina, o sea, han sido capaces de ganar partidos de más dificultad y bueno, sobre todo estos partidos de casa que se han enfrentado en equipos más de abajo, pues han sacado resultados peores. Entonces, bueno, la confianza pues estará más baja y... Pero bueno, estoy contento, ¿eh? Estos tres sesiones de entrenamiento que hemos hecho, lo veo un grupo muy dinámico, muy, muy alegre, muy, muy comprometido, que es lo importante para sacar la cosa adelante.
La vida es sueño. Hola, Fernando Garrido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Hoy en el otro enfoque vamos a salirnos del día a día, de las polémicas y la competición, para hablar de una historia de esas que llamamos inspiradoras.
Pues sí, efectivamente, la historia de una persona que ha sabido fijarse un objetivo, luchar por ello, ha dado tantos rodeos como la vida le ha propuesto, pero nunca ha perdido el foco de lo que quería ser. Y hablamos de Jordi Fernández, que hace apenas unas horas, un par de días, ha sido designado head coach, como se dice allí, esto es, entrenador principal de los New York Knicks de la NBA.
Es una historia realmente conmovedora.
Sí, porque, bueno, ya que estamos con palabras en inglés, daría para un biopic, ¿no? Como se dice ahora, una serie biográfica. Jordi en realidad es un joven de Badalona, tan joven, por lo menos para mí, que tiene 41 años, y si no me equivoco es el tercer entrenador con menos edad en llegar a ser primer técnico de la NBA, y desde luego el primer español que lo consigue. Su fichaje por los Nets ha supuesto una pequeña revolución en la liga profesional americana, porque es el típico sueño americano que tanto gusta allí en Estados Unidos, y esto no es una frase, porque tiene un porqué, porque allí se permite crecer, se te ayuda a mejorar, se busca y se desarrolla el talento, y se da oportunidades a quienes destacan. Sinceramente, me parece todo un lujo que un entrenador español formado en canteras de equipos modestos allá en Cataluña, porque él es de Badalona, bueno, pues se haya convertido en primer entrenador español en conseguir, y el tercero en la NBA, que no está formado en Estados Unidos, sino en Europa, que ha llegado a ser entrenador en la NBA. Me parece algo formidable.
Y sin padrinos, que se sepa.
Pues a eso me refería, Rodrigo, lo que es la meritocracia en estado puro, ¿no? Él estudió ciencias del deporte, luego se fue a Holanda, que terminaría entrando en Holanda, pero antes se fue a trabajar de camarero para, entre otras cosas, aprender inglés. Luego ya sí se sacó un posgrado en Estados Unidos, se fue a entrenar a Noruega, así hasta que logró poco a poco ir demostrando esa valía de esa pasión que tiene desde que con 15 años empezó a jugar en el Juventud de Badalona. Y así ha conseguido hacerse un nombre hasta que en 2006 llegó a trabajar en un campamento de captación en un centro de tenis de la mano de Rudy Fernández en Las Vegas, y bueno, poco a poco ha ido formando a figuras de las que ahora son figuras en la NBA. Un currante que ha logrado un sueño a base de no perder el foco y sin duda trabajar mucho y muy duro, pero que muy duro.
Un abanderado del sí se puede.
Absolutamente. Cuando llegó a entrenador principal de la G League, que es como la cantera de la NBA, ¿no? Por así decir, ya logró su primer triunfo. Pero luego vino el Mundial de Básquet y ahí, el año pasado, consiguió la medalla de bronce con la selección de Canadá, que también fue un hito. Ha sido entrenador ayudante de los Cavaliers de Cleveland, de los Sacramento Kings y con Escariolo en la selección española. Total, una carrera de éxito, pero además con una característica muy especial, sin mucho ruido.
Pues oye, eso del ruido a lo mejor es un buen final, ¿no?
Pues yo diría que es el mejor, porque pone de manifiesto que el postureo puede servir en determinados ámbitos, en lugares concretos y con fines de más o menos fundamento, que diría Arguiñano, pero lo que realmente sirve en la vida profesional es trabajar sin desánimo, marcarse objetivos ambiciosos, que no imposibles, y lanzarse a la tarea de ser el mejor, que no significa ser el número uno, cuidado, sino que es la manera de expresar en mi profesión, en la de coach, que si se lucha realmente por lo que se quiere, todos, absolutamente todos, podemos llegar a conseguir nuestra particular NBA.
A veces la vida es sueño y este es el de Jordi Fernández. Gracias, coach.
Y los sueños, sueños son. Hasta la semana que viene.
Sonido en directo. Habla Nadal en la sala de prensa de la Caja Mágica.
¿Cada partido que puedas jugar aquí en Madrid y con qué te irías contento de este torneo?
No es blanco ni negro, ¿no? Aunque en este mundo en el que vivimos actualmente parece que todo es blanco y negro también. Para mí siguen existiendo
con
grises.
Con Nadal nos vamos, sigue la radio con el enfoque a las 9, el partido de la Onda con el Real Madrid-Baskonia de la Euroliga en el Dial 106. Hasta mañana.